ya como todos los lunes, y en un lunes especial, recibimos a Aldo Tripaldi, que está junto a su espacio y a su columna cumpliendo un año y un día de lo que fue Buenas Prácticas Corporales, el inicio del año pasado, un 16 de junio. Así que le damos los buenos días y el feliz cumpleaños a Aldo.
Bueno,
feliz cumpleaños a Aldo y al espacio, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad, muy contento de estar 366 días después de haber empezado y con la alegría, además, de compartir este día tan especial con un profe, con el padre de un amigo de carrera, y bueno, y vamos a hablar ahora un poquito más de lo que es su trayectoria, etcétera, como es el profe Alberto Espasandín, acompañándonos en el día de hoy en Buenas Prácticas Corporales. Buen día, Alberto.
Buen día para ustedes y para los escuchas. Es un gusto poder charlar contigo, Aldo, después de tanto tiempo que no te veía. Y bueno, y hablar sobre lo que quieras de la educación física y el deporte.
Bueno, sí, tenemos un guión bastante apretado para conversar contigo. Ojalá nos dé el tiempo para todo. Para los que no lo conocen tanto, más allá de la televisión o de encuentros en relación al básquetbol, Alberto Espasandín es profesor de educación física, egresado del Instituto Superior de Educación Física, y fue docente allí alrededor de 21 años. Estuvo tanto en la docencia directa como en la organización de posgrados y otros detalles que vamos a dar a continuación. Hoy es gerente deportivo de la Federación Uruguaya de Básquetbol y es director de la Escuela Nacional de Entrenadores. Además tiene un máster en educación y es especialista universitario en alto rendimiento deportivo. Tiene formación en ciencias aplicadas al deporte y ha sido entrenador de básquetbol de distintas ligas desde el año 66, Alberto. 46 años dirigiendo aproximadamente, ya te llevé la cuenta, tanto en Uruguay, México y bueno, hasta en Rusia. Bueno, tú nos contarás. Pero vamos a empezar por lo básico. ¿Cómo empieza tu pasión por el básquetbol, por el deporte y en definitiva también por la educación física?
Bueno, yo empecé muy temprano, no tanto como se empieza ahora, ¿no?, en la práctica del deporte. Yo empecé a jugar al básquetbol a los 14 años, pero me gustaba el básquetbol, lo seguía en aquel tiempo por la radio, porque la televisión no estaba. Y bueno, me acerqué al club del barrio, donde ahí prácticamente me pasaba el día, ¿no? Yo vivía a la vuelta del Liceo Miranda, el liceo que concurría. Con 15 años recuerdo que me daban la llave del gimnasio durante el verano para que yo organizara la actividad de todos los chicos del barrio. Con 15 años, esto es algo increíble, ¿no?, en un instituto público como era el Liceo Miranda. Y bueno, ahí empecé a... me pasaba todo el día ahí en el gimnasio con los profes y siempre tuve claro, ¿verdad?, que quería enseñar básquetbol, ¿no?, que era el deporte que más me apasionaba. Y para tratar de ser mejor enseñante de básquetbol, me pareció bueno hacer la carrera de educación física, ¿no? Y al hacer la carrera de educación física uno descubre muchísimas cosas. Cuando ingresa pensando en la pelota, en el deporte, y se da cuenta de que educación física es mucho más que todo eso, y obviamente que me apasionó también todas las vertientes de la educación física. Trabajé muchos años como profesor de educación física en el ámbito de la Comisión Nacional de Educación Física, en escuelas, en liceos, en fin. Siempre compartí mi actividad como entrenador de básquetbol con la de docente de educación física.
¿Y tu gusto por el básquetbol tenía que ver con una cuestión familiar, con una cuestión del barrio, de amigos? ¿Tenías facilidad? ¿No eras bueno jugando al fútbol? Porque viste que acá en Uruguay, lo primero es el fútbol, ¿no? Y el segundo deporte identificado es el básquetbol.
A mí me gusta el fútbol y jugábamos al fútbol en el barrio. En aquel entonces jugábamos en la calle, ¿no? Yo jugaba siempre en los balcones de mi casa, contra las protestas de mi madre, pero con una pelota de trapo, jugaba al básquetbol también. O sea que, ¿por qué jugué al básquetbol y no al fútbol? Bueno, porque tenía una cancha abajo, era 3 cuadras, ¿no? El básquetbol lo que tiene es eso, ¿verdad? El básquetbol es un deporte barrial, donde prácticamente cada 6 o 8 cuadras hay un equipo de básquetbol, una cancha de básquetbol. Y entonces, por eso me entusiasmó el básquetbol y tenía facilidades para practicar básquetbol. En el Club Montevideo, donde comencé, realmente era como mi segunda casa, ¿no?
Porque, ¿cuál era tu posición?
Bueno, yo era base, no podía jugar de otra cosa con mis 1,
siempre 70, organizando y
con mis 1.73 de altura no podía jugar de otra cosa.
Está bien. Bueno, después aparte de tu desarrollo deportivo y como basquetbolista, después, bueno, ingresaste al ICEF, egresaste del ICEF y bueno, a partir del año 86 fuiste titular de la asignatura básquetbol en el curso de profesores y en el curso de técnicos hasta el 2002. Pero también tuviste cargos de dirección del departamento de posgrados en el periodo 2000 a 2004 y de subdirección general, jefe de estudios del Instituto Superior de Educación Física del 2004 al 2007. Tuviste un pasaje que no fue así nomás por el ICEF, ¿no? Contanos un poco ese detalle. ¿Por qué te quedaste tanto en esta casa de estudios y hoy no estás?
Bueno, no estoy porque me estoy poniendo viejo y me jubilé. El ICEF fue el lugar donde nos formamos como profesores, como docentes, y fue una experiencia realmente muy linda poder trabajar con futuros docentes de educación física. Creo que yo disfruté plenamente siempre los lugares donde trabajé. Puedo decir que es un goce realmente el hecho de entrenar o de trabajar en educación física. Es disfrutable plenamente en cualquier ámbito donde lo ejerzas, ¿no? Y bueno, en el ICEF, lógicamente que era la posibilidad de trabajar con jóvenes que en pocos años iban a ejercer la docencia, o sea que también era muy desafiante y creo que también fue para mí una instancia de mucho crecimiento profesional, ¿no? Se dice que la mejor forma de aprender algo es al mismo tiempo que lo aprendes enseñárselo a otros, ¿no? Por eso creo que la tarea de enseñar es una tarea que implica mucho aprendizaje constante, ¿no? Y retroalimentándose con lo que aportan también los jóvenes y una visión crítica muchas veces de lo que hacemos, ¿no? Así que creo que eso fue para mí una instancia de desarrollo y de crecimiento profesional muy importante que después lo volqué en mi actividad, digamos, privada, por decirlo de alguna manera, en el entrenamiento en básquetbol, por ejemplo, ¿no?
Claro. Ahora, yo tengo el recuerdo de cuando a mí me dabas la asignatura básquetbol, siempre fuiste un tipo inquieto y de siempre esas preguntitas que nos dejaban como andando, ¿no? ¿Cómo le enseñamos a picar la pelota a una persona? Una cosa es picar la pelota y otra es cómo la enseñamos. Y ahí es donde creo que tu semilla o tu gran aporte es eso de generar la inquietud, la pregunta y las ganas de investigar y de conocer distintas metodologías de aprendizaje y de enseñanza, ¿no?
Sí, yo, por ejemplo, siempre el paradigma tecnicista, ¿verdad? Que predominó y yo creo que todavía se resiste a caer en el ámbito del deporte y de la educación física, nunca me completó. Es decir, yo siempre pensé que era una actividad, que era una metodología, pensando en los deportes colectivos, además que son un deporte sociomotor, es decir, donde la actividad del deportista es con otros y contra otros, hace que tenga mucho más prevalencia la capacidad de decidir y de resolver situaciones cambiantes y de gran incertidumbre que la ejecución técnica de un determinado gesto deportivo, ¿no? Por eso creo que siempre me preocupó el hecho de y no me sentía conforme con las las tradicionales progresiones de enseñanza que supuestamente eran aplicables en todos los contextos y en todas las situaciones y que el docente, digamos, tenía que aplicar, simplemente era un mero ejecutor de lo que había inventado alguien con una capacidad superior a la de él, ¿no? O sea que me pareció siempre que que era necesario por lo menos cuestionarnos y reflexionar sobre eso, ¿no?
Ahora, en tu actividad como entrenador de básquetbol, fuiste jefe de la selección nacional masculina de mayores entre el 2004 y el 2007, donde conseguiste o consiguieron en aquel equipo una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2007, y fuiste o fueron vicecampeones sudamericanos en Caracas en 2006. Uruguay desde hace unos cuantos años en materia de básquetbol, y vos corregime porque sos el especialista, no ha tenido digamos grandes logros en cuanto a medallas o a consagraciones o a premios desde esa última vez, por lo menos, ¿no?
Sí, realmente tenemos una generación de jugadores muy buena, pero que no hemos podido concretar en los eventos, en los torneos, una actuación que realmente no nos deje contentos o nos satisfaga, ¿verdad? Yo creo que las posibilidades de este grupo son grandes y bueno, creo que es un debe que tenemos y que tenemos que trabajar, ¿no? Yo ahora desde la gerencia deportiva, acompañando el proceso que comenzó el año pasado Pablo López, creo que tenemos que convencer a los jugadores de fijarnos metas altas. Tenemos por delante este año la clasificación en el Panamericano para el Mundial del año próximo en España, y creo que es una posibilidad que está ahí al alcance de la mano, depende exclusivamente de nosotros. Tenemos que hacer las cosas muy bien, entrenar muy bien y también corregir algunos aspectos del equipo, del funcionamiento del equipo, tanto dentro como afuera de la cancha, que nos hagan fuertes a la hora de enfrentar equipos muy, muy poderosos, ¿no? Como Argentina, Brasil, Puerto Rico, Dominicana, Canadá, que también van a intentar llegar al Mundial de España, ¿no?
Bueno, con respecto a eso, hablas de equipos fuertes, tuviste experiencia en el exterior como entrenador de distintos clubes, tanto en México como en la Unión Soviética en aquel momento,
¿o? No, en la Unión Soviética fui a hacer un curso de seis meses junto con Timoteo Carrasco, el entrenador que de Maldonado. Estuvimos 6 meses allá, pero solamente cursando en el Instituto Lenin de allá de Moscú. Fue una experiencia también muy inolvidable, que además me marcó muchísimo, ¿no? En mi carrera, yo creo que hay un antes y un después de esa experiencia, y muy enriquecedora, ¿no? Porque en el Instituto Lenin en ese momento estaban las principales figuras del entrenamiento deportivo, como Matveyev, Platonov, en fin, un montón de fenómenos del entrenamiento que creo que fue muy, muy valioso, ¿no?
¿Y qué tienen otros equipos de ligas más fuertes que en una liga más pequeña como la nuestra no conseguimos o no alcanzamos por las características justamente de eso?
Y bueno, yo creo que en el caso de México, donde estuve 5 años, creo que lo que tienen muy superior a nosotros es una infraestructura realmente magnífica, con estadios con muy buena capacidad, modernos. La estructura organizativa deja un poco que desear. Tienen muchas dificultades políticas internas en cuanto a lucha de poderes dentro de las federaciones deportivas, y eso le ha impedido realmente progresar, ¿no? México es un país que tiene muchísimo dinero, que tiene 110 millones de habitantes. Así que imagínate, si se pudieran organizar bien y además tienen mucha gente grande, en el norte de México principalmente.
Eso te iba a preguntar, ¿tienen gente grande?
Sí, sí, en el norte de México, en estados como Sinaloa, como Chihuahua, que son fronterizos con Estados Unidos, tienen gente muy grande, son jugadores, podés conseguir jugadores de 2'10", 2'15", sin problema ninguno. Y si además tienen el dinero, si se organizaran bien y trabajaran bien en la formación de jugadores, creo que sería un país muy poderoso desde el punto de vista deportivo y en el básquetbol. Pero lamentablemente para ellos no lo hacen bien y están por debajo nuestro en los campeonatos internacionales generalmente.
Claro. Ahora, retomando este tema de tu pasaje por el ICEF y esos clics que fuiste haciendo en tu carrera, en la experiencia con gente del exterior, en otros países, etcétera, vos en algún momento por allí, en alguna de las notas que te han hecho y que he visto, hablas de que bueno, que en el ICEF no conseguiste cambiar la educación para adultos, y que bueno, que en ese momento lo que vos estabas buscando era trabajar sobre la educación a distancia, y en el 2008 tuviste un encuentro muy enriquecedor con Joaquín Brizuela, me imagino no haber sido el único, de la Federación Española de Baloncesto, donde bueno, te empezaste a plantear esto de que la educación a distancia era posible en algunos aspectos.
Sí, sí, en 1990 comenzaron los cursos que se llamaban itinerantes, porque el curso de técnicos deportivos solamente se brindaba en Montevideo para la gente que vivía en Montevideo. Y en 1990 comenzó el profesor Lago Marcino a realizar cursos itinerantes en el interior del país, pero que se aplicaba la misma modalidad de estudios que en Montevideo, es decir, eran clases presenciales donde el profesor se trasladaba a la ciudad, la primera ciudad que se hicieron fue en Rivera, y se iban haciendo por módulos, la materia técnica, la última de todas, y donde se producía una gran deserción en esos cursos. Fíjate que un curso empezaba, por ejemplo, en el 1990, y yo creo que fui a fines de 1991, es decir, casi 2 años después, a dar la materia técnica, y encontré a 5 o 6 alumnos cuando se habían inscripto unos 20, ¿no? Entonces, y así sucedía en cada ciudad que se realizaban esos cursos. Yo le planteé en aquel momento a Lago Marcino la necesidad de variar, es decir, no se puede trabajar con gente adulta. Generalmente los que hacen los cursos de técnico son exjugadores de básquetbol que tienen más de 30 años, 40 años, y que quieren formarse para enseñar y entrenar básquetbol, ¿no? Y yo entendía que no podía enseñarse de la misma manera a esa gente que a los muchachos de 20 años que hacen el curso de profesor de educación física. Entonces, lamentablemente, en ese momento no tuve éxito en convencer a Lago Marcino para llevar a cabo eso. Lago Marcino era el director del curso de técnico deportivo. Y bueno, muchos años después, y con Joaquín Brizuela, representante de la Federación Española, que estuvo acá en Uruguay, pudimos constituir la Escuela Nacional de Entrenadores en la Federación Uruguaya de Básquetbol. Y utilizando la modalidad de estudios que ya se viene aplicando en España hace algunos años, que es en una modalidad semipresencial, donde el estudiante realiza en primer lugar una parte a distancia, es decir, a través de internet y de una plataforma específica para estudios a distancia, como la plataforma Moodle. Y bueno, creo que ha sido una experiencia magnífica. Ya llevamos 3 generaciones del nivel 1, 3 generaciones del nivel 2 y 2 generaciones del nivel 3, ¿no? Así que creo que el curso marcha muy bien, los cursos marchan muy bien, y la respuesta que hemos tenido ha sido brillante.
Bueno, eso te iba a preguntar, porque en el curso de entrenadores de básquet está focalizado, digamos, en 3 niveles, ¿no? ¿Qué implicaría nivel 1, nivel 2 y nivel 3 en la formación de un entrenador?
Bueno, el nivel 1 es, está dirigido a la iniciación deportiva, es decir, habilita el nivel 1 habilita para dirigir hasta la categoría preinfantiles, que son 13 años. El nivel 2 está dirigido al perfeccionamiento técnico y habilita, digamos, al entrenador egresado a dirigir todas las categorías formativas y en este momento también a las ligas del interior. Y el nivel 3, digamos, habilitaría para la Liga Nacional. Es el nivel 3, o también se le llama entrenador superior, que donde el entrenador se forma para el alto rendimiento, para la alta competencia, ¿no? Creo que la verdad que hemos tenido oportunidad en las instancias presenciales que se desarrollan en fines de semana en forma intensiva, de traer entrenadores de primerísimo nivel, ¿no? Hace poco trajimos al que es hoy entrenador de la selección española, Juan Orenga, trajimos a Hito García Reneses, que fue vicecampeón olímpico con España. Además de Joaquín Brizuela, que también es un entrenador que dirigió muchos años la Escuela de Entrenadores de España, trajimos a Moncho Monsalve, a prestigiosos entrenadores argentinos también. O sea que realmente hemos tenido un cuerpo de docentes de gran jerarquía, además de contar con el apoyo de la Asociación Nacional de Entrenadores de Uruguay y de todos los entrenadores, de los principales entrenadores de básquetbol de nuestro país, ¿no? Así que creo que la Escuela Nacional de Entrenadores de la Federación se ha consolidado, está trabajando cada vez mejor, hemos ido mejorando y corrigiendo errores iniciales, y creo que el tema marcha muy bien.
Ahora, vos por allí también mencionás una frase que creo que también se podría aplicar a otros deportes en nuestro país, que tiene que ver con que las federaciones que han crecido han tenido en cuenta la opinión de los entrenadores, ¿no? En esto de que, bueno, de que el entrenador es el que realmente tiene el entendido del deporte y es el que además lo articula y lo vive desde adentro. ¿Eso pasa acá?
Y bueno, yo creo que ha sido un paso muy importante que ha dado la federación, encabezada por el doctor Ney Castillo, que ha sido fundamental para la creación de la Escuela de Entrenadores, ¿verdad? Sin el apoyo de los neutrales de la federación hubiera sido imposible. O sea que el apoyo que hemos tenido de parte del presidente y de sus colaboradores ha sido fantástico, y bueno, y ha seguido en esa línea, digamos, de participación, nada menos que nombrando un gerente deportivo que nunca tuvo la Federación Uruguaya de Básquetbol, a los efectos de encarar la parte técnica con mayor solvencia, ¿verdad? Ellos se dieron cuenta que hay muchas cosas dentro de la federación, de una federación deportiva, que no pueden atender los dirigentes y que sí tienen que confiar en los entrenadores, ¿verdad? Por eso me parece que ha sido muy valioso este periodo de mucho crecimiento en la federación, con intentos de formalizar una Liga Nacional de Básquetbol que se hace con muchas dificultades, por las características demográficas de nuestro país y del centralismo montevideano, pero que no ha decaído en el intento de buscar nuevas formas de integrar a todo el país en la competencia deportiva, ¿no?
Te pediría que repitieras una anécdota que contaste con respecto a esto de la importancia que tienen los entrenadores y cómo a veces influyen, no tanto en la... Sí, en la dirigencia, pero también influyen en los jugadores y en la hinchada, ¿no? Este cuento que hiciste, que fuiste con Hebraica a jugar con Olimpia en Venado Tuerto, y había allí Horacio Seguí, que daba todos los miércoles clases de básquet a las 0:30 a.m. para los hinchas.
Sí, es verdad. ¿Cómo era eso? Bueno, en ocasión de
jugar... Porque es una locura. Sí. O sea, acá es inconcebible que un técnico le dé clase a los hinchas.
Bueno, hay que ubicarse en Venado Tuerto, ¿no? Venado Tuerto es una ciudad muy pequeña de Argentina, como cualquier ciudad del interior de nuestro país. Creo que tiene 40.000 o 50.000 habitantes, no sé si tiene tanto. Y hay un bar ahí en el centro del pueblo, digamos, que es el más concurrido, un bar, restaurante, y bueno, después del partido que jugamos por la Liga Sudamericana con Hebraica y Olimpia, nos juntamos con el entrenador para compartir, hablar de básquetbol, y nos contaba que en ese mismo lugar, observando que los hinchas le gritaban cosas permanentemente y lo criticaban y hablaban de básquetbol y no tenían muchas veces los conocimientos para poder criticar al entrenador.
Cosa que hacemos acá habitualmente con otros deportes, ¿no? Acá todos sabemos de todo.
Claro. Y entonces Horacio Seguí los invitó a que, bueno, después de los entrenamientos, después de la cena, que vengan a las 0:30, empezaba la clase, y todos los miércoles, que no me acuerdo qué fecha, de qué día de la semana, creo que era los miércoles, se juntaban y Horacio Seguí exponía, por ejemplo, con respecto a las zonas, con la defensa de zona, la defensa individual, qué buscaba con cada cosa. Y después fue curioso y cómico, porque después en los partidos le recordaban aquello que le había enseñado Horacio Seguí, pero por lo menos discutían con mayor solvencia, ¿no?
Sí, seguro, qué increíble, ¿no? Ahora, en lo que es tu experiencia, que es vasta, también has incursionado en lo que tiene que ver con publicaciones de investigación, sos columnista también por allí de algún lugar relacionado con el básquetbol a nivel web. Te quería preguntar en particular por dos publicaciones, una que tiene que ver con una ponencia que hiciste en el 7º Congreso de Medicina y Ciencias del Ejercicio, donde especialmente haces énfasis en el entendimiento del entrenamiento deportivo desde una concepción más global, ¿no? Y que fue uno de los temas que también tocamos con Jorge Giordano, el técnico de fútbol, que también es profesor del ICEF, en relación a pensar el deporte desde un lado más complejo y no tanto desde el mecanicismo que planteabas hoy al comienzo, ¿no?
Claro, claro. Yo creo que en los deportes colectivos no se pueden aplicar los mismos métodos de entrenamiento que tradicionalmente se aplicaron en los deportes colectivos, que provienen del atletismo, de los deportes individuales, ¿verdad? El deportista en un deporte colectivo tiene que analizar y tomar decisiones en forma permanente en situaciones de una inestabilidad muy grande, y por lo tanto es mucho más importante la capacidad de tomar esas decisiones que incluso la capacidad técnica, ¿no? de la ejecución de un gesto deportivo, ¿no? Por eso me parece que es muy importante encarar el entrenamiento deportivo de una manera diferente, ¿no? Por eso ya hay muchos entrenadores que han desarrollado trabajos muy interesantes en ese sentido, entre ellos Francisco Ceirulo, el preparador físico del Fútbol Club Barcelona, el equipo de fútbol de Barcelona, desde hace muchísimos años, ¿no? Han pasado muchísimos entrenadores por Barcelona, pero él permanece como director de la parte de preparación física, y es uno de los impulsores de este análisis de la complejidad en el entrenamiento deportivo que debe tomarse en cuenta, ¿no?
Ahora, hay una condición que también en otra de tus publicaciones tú mencionás, que tienen que tener los deportistas, ¿no? Y tú la titulás cuestión de linaje, sobre el instinto asesino y el jugar para ganar, ¿no? Y acá vamos a entrar en este tema, después relacionándolo con el tema de la garra charrúa y cuánto hay que poner y cuánto no. Y das distintos ejemplos, ¿no? Como Alex Ferguson en un momento dijo que a sus jugadores le faltaba ese instinto asesino. También hablas del profesor Francisco Ceiruló, del Club Barcelona, donde define el instinto asesino como la capacidad de elaborar y diseñar las tareas que hacen más daño al oponente hasta destruirlo. Y uno de los ejemplos que pones acá que me causó mucha gracia es lo de Roger Federer, ¿no? Federer, con una frialdad de un asesino serial y con la precisión de un reloj fabricado en su país, procura lograr la destrucción física y psicológica de su oponente, y los espectadores lo disfrutan. ¿Qué es esto del instinto asesino? Explicar un poco mejor.
Bueno, eso lo ha definido Francisco Ceirulo en uno de sus artículos, y creo que es la capacidad que tiene el jugador de tratar de detectar, ¿verdad?, de qué forma puede vencer en la confrontación. Una competencia deportiva es una lucha de un jugador frente a otro, de un equipo frente a otro, y cada equipo va a tratar de imponer aquellos aspectos que realmente lo benefician para ganar la competencia, y va a tratar de que el rival a su vez emplee lo suyo, ¿verdad? Y por lo tanto, yo explicaba en el artículo, buscando ejemplos, del caso de Federer, ¿verdad? Que tira la pelota a una esquina de la cancha, cuando el rival la puede encontrar, la tira hacia la otra esquina, después la tira cortita, es decir, tratando de desgastar no solamente física, sino también psicológicamente al rival, ¿no? Y acá en básquetbol, por ejemplo, hay muchos ejemplos de jugadores que son sumamente inteligentes, ¿verdad? Es la inteligencia motriz específica, ¿no? He tenido la suerte de dirigir jugadores que son clásicos en esa capacidad. Por ejemplo, Diego Lozada era un jugador inteligentísimo para tratar de estar permanentemente viendo de qué forma podía aprovecharse de los fallos del rival y tratar de vencerlo, ¿verdad? Destruir al rival. Suena feo todo eso, ¿verdad?
Pero vamos a hacer la aclaración, porque está bueno entender de que no, a veces no tiene que ver con una cuestión de, o sí, capaz, de mala leche, sino que tiene que ver con justamente dentro de las reglas del deporte, cómo destruir o cómo vulnerar más fácilmente a tu rival.
Claro, no, obviamente que se tiene que regir por la ética deportiva y por el fair play. Eso no choca contra el fair play. Yo creo que incluso el fair play va en contra de todo eso también. Digamos, el uso, el mal uso del fair play o el no uso del fair play va en contra de esa capacidad, de esa inteligencia para tratar de resolver. No se trata de, como dicen ahora en la NBA, el flopping, es decir, a exagerar una falta. Eso no, es, la viveza no, y la inteligencia motriz no pasa por esas cosas, ¿no? Yo creo que eso es algo que debemos combatir como docentes y como entrenadores debemos combatirlo, pero yo creo que pasa por otras cosas, es decir, y eso forma parte de Seguro lo pone como uno de los aspectos más educativos del deporte, ¿verdad? El tratar de diseñar esas estrategias para tratar de vencer al rival forma parte de un desarrollo cognitivo del deportista que realmente después lo puede transferir a otros órdenes de la vida, ¿no? Es decir, cómo cumplir mejor y desarrollar mejor con su trabajo en cualquier área de la actividad humana, ¿no?
Claro, pero no tiene que ver con la violencia a veces que asociamos a la garra charrúa, capaz, que tiene que ver con darle unas cuantas patadas al inicio del partido o marcar de esa manera, ¿no?
Para nada, por eso me parece que el ejemplo que yo ponía en ese pequeño artículo que escribí, y después te explico por qué lo escribí, me parece que es clásico, porque Sir Federer no para nada es violento y no busca la violencia, y es un deporte además donde la violencia no existe. Simplemente es la habilidad y el desarrollo y la capacidad de él de elaborar estrategias para poder superar al adversario. Es decir, yo lo escribí estando en México, dirigiendo al equipo de Cancún, y donde veía permanentemente que éramos superados por situaciones que no las sabíamos aprovechar y que éramos vencidos como ingenuamente con actitudes muy ingenuas frente a un rival que nos superaba en picardía, en velocidad para resolver las situaciones. Entonces lo escribí en ese momento. Y bueno, México también es un país muy, muy especial, que vive una situación muy especial, ¿verdad? Y donde esa palabra de instinto asesino no puede caer bien, ¿no? Entonces realmente lo comenté y lo participé a los jugadores, pero no lo publicamos, y lo publiqué después cuando vine a Uruguay. Dije, esto me parece que está bien, porque me parece que es ilustrativo de qué es lo que debemos buscar en el deporte, ¿no? Sí, otro ejemplo que yo coloco ahí es el ejemplo de Manu Ginóbili, donde un jugador que es hasta odiado por los rivales en Estados Unidos porque tiene esa capacidad y esa picardía de aprovecharse del mínimo fallo del rival, ¿verdad? Y lo hace quizás a veces en los límites del reglamento, o utilizando el reglamento hasta el límite, ¿verdad? Que de lo permitido. Pero obviamente están los árbitros para poder determinar cuándo se traspasa ese límite, ¿verdad?
Sí, sin duda. Volviendo un poquito también a lo que tiene que ver con Uruguay, a este proceso que está teniendo la selección, en donde tuvo algunos partidos de práctica o de intercambio con Argentina y Brasil, donde vos marcás allí que hubo algunas diferencias en cuanto a lo físico y a la precisión en el desempeño de los equipos. ¿Qué cuestión le hace falta a Uruguay para consolidar un equipo que desde el arranque tiene un plantel bastante más amplio que otras generaciones?
Bueno, yo creo que nosotros, yo pienso que a pesar de no haber conseguido éxitos como se pudo conseguir en otra época, yo creo que se ha avanzado muchísimo, ¿no? El hecho de ser competitivos con Brasil y Argentina, que son dos potencias que además también han crecido muchísimo a nivel mundial. Argentina está entre los tres primeros hace más de 10 años del mundo, en un ranking que publica FIBA en forma permanente, y Brasil está también entre los principales equipos del mundo. Así que el poder ser competitivo frente a esos equipos ya es muchísimo. Y el básquetbol es un deporte bastante lógico, donde el equipo que cuenta con mejores jugadores, el 99,9 va a ganar. Así que creo que lo importante es tratar de que en estas confrontaciones, tratar de ir descubriendo de qué forma podemos avanzar y dar ese paso más para poder no solamente ser competitivo, sino también ganar, ¿verdad? Porque de eso se trata el deporte, y tratar de ganar. Con Argentina perdimos en la última jugada, con Brasil, que cuenta con una generación realmente fabulosa. Brasil es otro de los países que, si se organizara, los argentinos mismos lo dicen, a pesar de que son están entre los tres primeros del mundo, dicen que si Brasil logra organizarse y logra organizar toda esa fuerza y esa potencia que tiene, con 170 millones de habitantes, con instalaciones deportivas también, y al igual que México, de excelente nivel, va a ser muy difícil que se le pueda ganar alguna vez, ¿no?
Bueno, te digo la verdad, todavía me sobra carta acá para seguir hablando contigo. Quiero compartir también un poco con Regina, que no puedo hablar.
No, por favor, una sola pregunta, Alberto, que me queda para repasar, porque Aldo ha repasado todo. Me parece que era necesario preguntarte sobre las mujeres y qué pasa con las mujeres, justamente a partir de, por ejemplo, un plan de activación que propuso la Federación Uruguaya de Básquetbol en el 2011, en donde, por ejemplo, el Ministerio de Deporte brindaba datos en el que mencionaba que solo el 3% de los deportistas federados a nivel nacional son mujeres.
Sí.
¿Cuáles son?
Más o menos, es un poco más, son entre el 8 y el 10%, pero uh-huh. Igual es mínimo, ¿no?
Claro, capaz los datos también han cambiado, claro, entre
años. Es un porcentaje muy menor. Y responde a un fenómeno cultural de nuestro país, ¿no? Donde la mujer, la práctica del deporte en la mujer no estaba bien visto, y entonces no era más difícil la integración de la mujer en la actividad deportiva. El básquetbol tuvo un buen momento en el básquetbol femenino, pero luego cayó muchísimo hasta prácticamente desaparecer, y, uh-huh. Y lo peor es que estábamos en los últimos lugares en Sudamérica, ¿no? Por eso me parece también muy importante el desarrollo del básquetbol femenino, porque que además es lo que Uruguay tiene más para crecer, ¿no? Creo que en ese sentido estamos trabajando con los responsables del básquetbol femenino, con el entrenador Juan Pablo Serdio, a los efectos de poder crear determinadas acciones para poder difundir más el deporte, ¿no?
¿Por dónde pasan esas acciones? ¿En qué niveles hay que difundir, hay que promocionar y hay que trabajar?
Bueno, en este momento estamos haciendo gestiones con el Ministerio de Turismo y Deporte, la Dirección uh-huh. Nacional de Deporte. Nos van a facilitar algunas horas de gimnasio en las plazas de deportes de la periferia de Montevideo para poder desarrollar escuelitas de básquetbol femenino, ¿no? Ese es un primer paso. Creo que el mini básquetbol me parece fundamental, no solamente para desarrollar el básquetbol femenino, sino todo el básquetbol. Creo que debemos tomar acciones mucho más fuertes y proactivas con respecto al básquetbol, al mini básquetbol. Siempre hemos deseado que el mini básquetbol llegara a la escuela. Lamentablemente no todas las escuelas tienen condiciones para poder llevar la práctica del mini, pero estamos convencidos de que el mini ofrece posibilidades educativas y muy interesantes, ¿no? El reglamento del mini básquetbol están específicamente establecidos pautas que lo hacen realmente un juego que prioriza, ¿verdad?, el desarrollo de los valores que no la competencia, ¿no? Se trata de minimizar la competencia, aunque tenemos que pensar que la competencia no es mala per se, ¿no? Uh-huh. Es la forma que los que dirigen la competencia, de la forma que lo hacen, puede ser mala o buena, ¿verdad? Así que yo creo que el básquetbol, me parece a mí que las acciones que podamos hacer y podamos llevar a cabo para el básquetbol femenino van a ser muy importantes, ¿no? No solamente para el desarrollo propiamente del deporte en la mujer, sino también para el crecimiento del básquetbol, que lo haría mucho más popular y más practicado en general, pues en todo el país.
En edades tempranas, que por otra parte, como decía Alberto, tiene toda esa implicancia en cuanto al reglamento que permite integración, y no solo juegos como fútbol, que también están bien, pero que tiene otro tipo de, permite otro tipo de desarrollo para los niños y las niñas. Aldo, no sé si tenés alguna cosa más, si no, con...
Agradecerle especialmente a Alberto que se haya tomado el tiempo y la molestia de acercarse hasta acá. Muchas gracias, Alberto.
Gracias a ti y a ustedes por la invitación, ha sido un placer, así que esperemos repetirla más adelante.
La verdad que vas a tener que cumplir años con el espacio todos los lunes, porque después de una entrevista como esta vas a tener que levantar, igualar o levantar el nivel lunes a lunes.